Estamos en comunicación con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo estamos ya descendiendo de la meseta en el tema de dengue, verdad?
Sí, hay una disminución muy pronunciada del número de notificaciones que recibimos, por lo menos, tanto de Central y Capital, que es el epicentro, como también de las diferentes regiones del país, ¿verdad? Nosotros esperábamos que no iba a ser tan rápido esto. Por suerte, está ocurriendo de manera muy vertiginosa el descenso, pero aún así, Luis, los números estamos por el doble de la última gran epidemia de 2013, ni que hablar, y 2016 también, ¿verdad? Estamos por el doble o tres veces más grande que eso todavía.
Te voy a hacer una pregunta muy básica. ¿Por qué se reduce la cantidad de casos?
Mira, hay varias explicaciones de eso, pero la principal es que la tasa de ataque, como llamamos nosotros de epidemiología, que significa qué tan rápido afecta a toda una población un virus o una enfermedad, fue muy alta y fue muy intensa en este febrero y saturó prácticamente las personas que podían tener la enfermedad. O sea, se enfermaron prácticamente todos los que podían enfermarse.
O sea, digamos, y ahora, lo que se reduce ya es la cantidad de gente que se puede enfermar.
Que hay poca gente susceptible, exactamente.
Ya casi como que nos enfermamos todos.
Sí, exactamente eso. Exactamente. Esa es la explicación más válida que le damos ahora.
¿Y ustedes hasta cuándo creen que vamos a tener todavía casos de dengue?
Y mira, todos los años tenemos casos de dengue, tenemos todo el año.
O sea,
tan invierno tenemos, pero porque desde el 2009 es endémico en nuestro país y eso significa que prácticamente todos los meses tenemos casos de dengue.
Ya.
No importa la temporada. Pero sí, la curva epidémica está en su fase interepidémica, que significa por lo menos de 200 notificaciones semanales a nivel país. Y eso se da generalmente entre julio y octubre, más o menos. Pero bueno, tuvimos años en que 2006, por ejemplo, una epidemia que continuó sin problemas durante todo el invierno. Dependemos mucho de las cuestiones climáticas.
¿Y el mosquito acaso no se muere cuando empieza a hacer frío?
Y la verdad que no se muere, pero hay menos. Eso sí, la densidad de mosquitos es menor.
Porque te iba a preguntar justamente, si después de esta última lección, a ver si la aprendemos alguna vez, lo lógico sería que cuando se acabe la epidemia, eso quiere decir que la población de los mosquitos se reduzca, de la población adulta, ¿verdad? Se reduzca de manera significativa. Bueno, ahí es donde tenemos que nosotros aplicar el golpe y acabar con todos sus proles, ¿verdad? Es el momento de eliminar los criaderos, porque al haberse reducido la población adulta, reduciremos sustancialmente ya la cantidad de hecho de mosquitos, ¿verdad? Ese es el momento.
Así mismo, de hecho las medidas, obviamente la limpieza del hogar y la limpieza del criadero tiene que ser todo el año, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero cuando más efectivo es en el periodo donde empieza la curva epidémica, que es allá por octubre, noviembre. Si nosotros llegamos a esos meses sin criadero, podemos retrasar todo, ¿verdad? Y tener dengue, pero tener en números relativamente controlables, ¿verdad? No como tuvimos esta epidemia.
Hay ya casos de influenza, muchos.
Así como el dengue es una epidemia que tenemos todos los años,
sí,
y
claro.
tuvimos hasta fallecidos, ¿verdad?, en enero por influenza, principalmente influenza B, que es la influenza que estuvo circulando en el norte del mundo en este invierno de manera muy intensa, y vino a nuestro país prácticamente con las fiestas, que la gente que se vino del norte, para de tanto de Europa como de Estados Unidos, para pasar con su familia, a partir de ahí empezó a circular el influenza B en nuestro país. Y creemos que va a ser gran parte del peso de la epidemia este año, va a estar predominando influenza B.
Más que el coronavirus.
Y mira, es todo un debate eso, ¿eh? Es todo un debate. Creemos que hay dos escenarios con el coronavirus, o tres, pero dos así opuestos, digamos. Uno, que el coronavirus sea un virus más que sume a la cantidad de virus que circulan anualmente. Y por ejemplo, si tenemos 100.000 consultas al año por influenza, sumemos otras 100.000 por coronavirus, digamos, ¿verdad? Otro escenario es, que no sabemos, ¿verdad?, que reemplace influenza que en vez de tener influenza tengamos coronavirus y no deje circular influenza, como ocurrió en la pandemia de 2009, cuando vino H1N1, prácticamente vino, tuvimos muchísimos casos, pero desplazó a todos los otros virus que circulaban anualmente. Es cierto, estamos hablando de influenza, otra especie de virus, ¿verdad? Otro tipo de virus, el coronavirus es otro tipo de virus, ¿verdad? Entonces no sabemos mucho cómo se va a comportar en la epidemia, si va a sumar o si va a reemplazar, ¿verdad? Ojalá sea reemplazo nada más, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Fito?
Sí, yo conozco ya casos de chicos cercanos a mi familia que están con dengue e influenza.
Upa, las dos
ambas
cosas.
Enfermedades al mismo tiempo. Sí, sí,
¿y eso?
Y son adolescentes, ¿verdad?
Y eso hace que el riesgo de mortalidad sea más alta. Guillermo.
Perdón, no escuché.
Porque hay gente, no, está contando,
Fito. Conozco casos de adolescentes que son cercanos a mi familia que están con dengue e influenza al mismo tiempo.
Sí, puede ser. Y confirmado por laboratorio, ¿verdad?
Sí,
puede ser.
Y eso
ser.
Eso les complica, me imagino, los cuadros, cualquiera de ambos cuadros.
Claro, sí, complica más. Pero generalmente si son jóvenes no debería complicar tanto. Sí. Influenza como el dengue, ¿verdad? Pero sí, es posible.
Ayer había un comunicado interno, aparentemente, del Ministerio de Educación, en el que reportaban un caso, no sé ni siquiera si era sospechoso, era
Luque.
Una familia que vino de Italia, entonces activaron el protocolo de prevención. Hoy hubo un comunicado de ustedes también hablando del tema, si podés explicarlo un poco para que la gente también se calme con respecto a esa información que ayer circulaba.
Sí, nosotros, voy a explicar el protocolo y es lo que aplica con esta familia, ¿verdad? Las personas que vienen de Italia, no es todo Italia tampoco, ¿verdad? Uno puede venir de Roma, de Nápoles, del sur de Italia, donde hay casos, pero no hay circulación comunitaria, como es lo que está ocurriendo en la zona norte de Italia, Milán,
Lombardía,
¿verdad? En esta zona hay circulación comunitaria, entonces los que vienen de ahí nosotros le pedimos que haga el aislamiento domiciliario y le damos todas las herramientas para hacer, bueno, aparte de explicar qué significa, ¿verdad? Bueno, qué significa para todos, ¿verdad? Es tomar las medidas de aislamiento social en el hogar.
Sí.
¿Esto qué significa? Si en la casa hay espacio, si tengo una habitación, por ejemplo, con un baño propio, es lo ideal. Entonces las personas o las parejas, ¿verdad? Que vienen, tratan de estar todo el tiempo posible en ese lugar, ¿verdad?
Sí.
Si salen con el resto de la familia, el resto de la familia, ellos tienen que saber cuáles son las medidas. Limpieza de manos, si salen también con tapabocas, ¿verdad? Tratar de no compartir utensilios, ¿verdad? O sea, no es un aislamiento total, pero sí reducir al máximo el contacto, porque en el caso de que tengamos, en caso de que estas personas tengan el virus, hay el menos contacto posible y tenemos menos contacto con otras personas. ¿Por qué pasa? ¿Por qué hace Argentina y qué hace Brasil, que es diferente a nosotros? Eso nos dimos cuenta en la reunión Mercosur cuando discutíamos los protocolos. Habían cositas diferentes, nosotros éramos un poquito más exigentes, nosotros hacemos esto. A la persona que viene a área de riesgo le pedimos que haga su aislamiento, le visitamos, le mostramos, ¿verdad? Cómo hacer el aislamiento y ellos no. Ellos lo que hacen es le dan el número de teléfono cuando tiene síntomas y avisanos, ¿verdad? Y qué es lo que pasó con los casos de Brasil, qué es lo que pasó con el caso de Argentina, que está muy bien, el mundo está haciendo así,
sí.
Está muy bien, pero probablemente estamos llegando tarde, ¿verdad? La aislás a partir de que tiene síntomas, pero esta enfermedad empieza a contagiar ya un par de días antes. Entonces, nosotros con esta medida no es que vamos a impedir el ingreso de la enfermedad que vamos a tener, pero y vamos a tener algunos contactos, pero van a ser 2 o 3, no van a ser 100 contactos, claro, que vamos a tener que estudiar.
Una medida de contención.
Estamos retrasando.
Sí.
La idea, todo el trabajo que hacemos de vigilancia es retrasar el ingreso y una vez que ingresa, enlentecer el proceso de contagio. ¿Sí? Después de algunas medidas, como cuando ya esté circulando de manera, nosotros creemos que va a circular de manera comunitaria en nuestro país en este invierno. O sea, vamos a tener el primer caso, vamos a tener un grupo de casos y luego ya va a ser como la gripe habitualmente, ¿verdad? Vamos a tomar alguna medida, por ejemplo, probablemente adelantar las vacaciones, todo dependerá de cómo será el escenario epidemiológico. Todos esperamos también que en el hemisferio sur, ¿verdad? puede ser que sea diferente el patrón de la epidemia, ¿no? Nosotros tenemos un invierno con que tiene días de 30 grados, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son elementos que no hay en el norte y que pueden modificar de cómo se desarrolla la epidemia.
Guillermo, mis respetos de siempre, muchas gracias.
Saludos por ahí.
Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud.